construir una sociedad igualitaria, libre de violencia, con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, sin sesgo de género, es necesario conocer el origen y la actualidad del feminismo.
Bitácora Violeta, tejiendo redes mediante la escucha y el cuidado colectivo.
Hola, ¿cómo están? Soy Luarcy y les doy la bienvenida a un episodio más de Bitácora Violeta. Esta tarde vamos a platicar con la diputada Andrea Chávez Treviño, quien es integrante de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Vamos a platicar acerca de la eliminación del IVA en los productos de gestión menstrual y las políticas públicas y agenda feminista. Y también tenemos una entrevista con Adriana Marroquín, quien es productora musical, a propósito del lanzamiento del sello Jueves, música creada y liderada por mujeres de Latinoamérica. Arrancamos. Menstruación Digna México es un movimiento civil y feminista que surgió por la inquietud de generar datos acerca del uso e impacto económico que los productos de gestión menstrual generan en las mujeres. Parten de la premisa que estos artículos son de primera necesidad, por lo que es importante observar sus efectos presupuestales desde una perspectiva de género, interseccional y ambiental. En una sociedad desigual como en nuestro país, donde 5.5 millones de mujeres viven en pobreza extrema, la adquisición de productos como toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, toallas ecológicas, compresas, supone un impacto abismal. Hace un par de semanas, el Ejecutivo Federal presentó la propuesta de ingresos denominada Miscelánea Fiscal 2022, y donde gracias a la insistencia ciudadana, venía incluida la eliminación del IVA o tasa cero a los productos de gestión menstrual. La semana pasada, platiqué con la diputada federal Andrea Chávez Treviño, quien es integrante de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara Baja, y nos compartió algunas reflexiones sobre los retos de construir una agenda política feminista, el activismo en los espacios de toma de decisiones y en los medios.
Muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo, por dedicarle un espacio a la radio de Morelos, a los medios públicos, además, para compartirnos un poquito del ejercicio que estás haciendo en la toma de decisiones. Una mujer muy joven, que además vienes de un territorio complicado en términos de derechos humanos para las mujeres, de violencias, y que es muy, muy importante que voces como la tuya pues estén en estos espacios tan importantes de toma de decisiones. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Lu, por la invitación. Por supuesto, un saludo a tu audiencia y decirte que estoy muy contenta, primero, por tener la oportunidad histórica de representar a las mujeres en este momento tan particular en donde el país pues vive un proceso de transformación, y por supuesto particularmente representar a las mujeres juarenses. Así como lo dices tú, Lu, es una tierra que durante muchos años ha sido un lugar pues muy hostil contra las mujeres, ¿no? Estamos próximos, precisamente en menos de una semana, a cumplir 20 años del hallazgo de 3 cuerpos de mujeres en Ciudad Juárez, en el campo algodonero, que después, muchos años después, derivó en una de las primeras sentencias que emite Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, que es el caso de González versus otras, y otras versus Estado mexicano. Entonces, bueno, en este particular momento me encuentro pues muy, muy animosa de poder charlar contigo y en este espacio feminista.
Sí, así es, justo, construyamos espacios feministas. Tú tienes antecedentes de participación ciudadana, de activismo, y a mí me parece muy importante que pongamos en la narrativa justo esta realidad, ¿no? Que la toma de decisiones también se da desde la sociedad civil organizada, que estos antecedentes son importantes para llegar a los espacios y tomar decisiones, pero también poner en la narrativa, y sobre todo en este contexto de lo que platicaremos del IVA, los productos de gestión menstrual, que es una iniciativa ciudadana, que parte de la colectividad y que hay que ponerlo en todos los espacios donde podamos hablar y extender la voz. La sociedad civil importa y pues tu trayectoria como activista es importante en ese sentido. Cuéntanos un poco cómo abrazas justo estas iniciativas colectivas y de la sociedad.
Claro, te cuento que entrando a la universidad, yo estudié la licenciatura en Derecho, comencé a laborar en precisamente una iniciativa ciudadana en el Observatorio de Violencia Social y de Género, documentando testimonios de madres de víctimas de feminicidio y desaparición forzada con presunción de trata en Ciudad Juárez, Chihuahua, y por supuesto en la región fronteriza, ¿no? Y justo antes de egresar de la universidad, pues yo formo parte de el pool de asesores, digamos, del Senado de la República, ¿no? Y entonces lo que hacemos nosotras y nosotros, que venimos no solo de la organización civil y de estas organizaciones que están como formalmente constituidas, sino también desde el activismo que se construye en las calles, que se construye en las aulas universitarias o que se construye en los barrios, por supuesto, desde la organización popular, ¿cómo hacer para recoger estas demandas? Y una vez que llegas a los espacios de toma de decisión, pues eres consecuente y te responsabilizas de precisamente ese compromiso que le tienes que tener a la ciudadanía y esta organización popular. Decirte que la semana pasada precisamente votamos en la Cámara de Diputados y el día de ayer se acaba de votar en la Cámara de Senadores la miscelánea fiscal, todo lo relativo pues a los ingresos del Estado mexicano. Estoy hablando, por supuesto, de lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado y, por supuesto, dentro de toda esta miscelánea fiscal, que es pues un reglamento que emite Secretaría de Hacienda y Crédito Público para normar y regular los ingresos que tiene el Estado mexicano, pues tuvimos acciones que pudiéramos llamar también acciones afirmativas desde los ingresos, con conciencia de clase, saber que hay clases más desfavorecidas económicamente, pero también con los lentes de la perspectiva de género. Y por supuesto, estoy hablando de la iniciativa que emana precisamente de una organización popular, de la sociedad civil, una demanda que tiene muchos años en la discusión pública de pues no cobrar impuestos en los productos de higiene menstrual, los tampones, las toallas sanitarias, las copas menstruales, porque pues los consideraríamos como un producto básico, ¿no? De nosotras, las mujeres, las niñas, las adolescentes. Y quiero decirte que es importante decirlo, no se hubiera logrado, querida Lu, si no tuviéramos la voluntad, una, primero desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde el SAT, fue la titular del SAT, Raquel Buenrostro, quien propuso precisamente la tasa cero en esta ley de ingresos, en esta miscelánea fiscal, y sin la voluntad, por supuesto, de pues un proyecto que está representado de manera mayoritaria tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. ¿Por qué es importante decirte esto, Lu? No es para ponernos una medalla como integrantes o representantes del Movimiento Regeneración Nacional, del Partido de Morena o simpatizantes y militantes de la Cuarta Transformación y de nuestro presidente, sino porque hemos visto cómo la derecha vota en contra de esas iniciativas. Y para ejemplo de ello, un botón en la Cámara de Senadores el día de ayer, diputadas mujeres de la oposición, precisamente quienes integran la bancada de Acción Nacional, votaron en contra de esta medida y de muchas otras, ¿no? Simplemente por pues decir que no. Y entonces, pues es lamentable porque sabemos nosotras las mujeres que es una victoria histórica que hay que reconocer, que hay que celebrar y que empuja la agenda feminista. Es uno de tantos pasos que tenemos que dar hacia adelante, ¿no? No lo es todo, evidentemente falta mucho en un país como este para hacer de esta vida una vida más digna, más libre, más segura para nosotras las mujeres, pero es un paso y eso pues brinda mucha luz y esperanza.
Claro, justo le das el clavo, ¿no? De generar una agenda feminista, porque si bien los avances han sido muchos en materia legislativa, por otro lado también están las transformaciones culturales, ¿no? Que van de la mano. Me imagino que fue sumamente difícil hacer conciencia a estos servidores y servidoras públicas que estábamos hablando de salud pública cuando nos referimos a los productos de gestión menstrual, ¿no? Porque la población, pues es un poquito más del 50%, las mujeres, y que ese gasto significa implica a veces un impacto muchísimo más grande que la canasta básica, ¿no? Para las mujeres que están en condición de escasos recursos. En ese sentido, pues, ¿qué retos vienen justo en la agenda feminista? ¿Se ha construido un andamiaje propicio para generar acciones políticas y políticas que tengan que ver con una mirada feminista y de perspectiva de género? Pero hace falta articular otras medidas. ¿Qué retos vienen?
Pues el reto que tenemos encima de la mesa en este momento precisamente profundamente coyuntural en la Cámara de Diputados es nada más y nada menos que pues la discusión y en su caso la aprobación del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, porque como tú sabes, Lu, si no hay recursos destinados a las instancias que se dedican a generar mayores condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres, pues la violencia contra las mujeres no se va a erradicar jamás, ¿no? Necesitamos recursos en las fiscalías especializadas en persecución de delitos contra la mujer, necesitamos recursos para las dependencias que se dedican a prevenir los delitos que se cometen contra las mujeres, pero también a dar acompañamiento a las víctimas de violencia, por supuesto a sancionar los delitos contra las mujeres y finalmente a erradicar esta violencia, ¿no? Decirte que hay una cosa que a mí es el primer espacio en donde lo comparto, justamente el día de ayer en la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados aprobamos la opinión que teníamos como comisión en torno al presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2022. Compartirte que hay un incremento del 32.3% en términos reales en el total de los programas que hay para erradicar, prevenir, sancionar y acompañar pues a víctimas de violencia y a la violencia en general en contra de las mujeres. Es muy reseñable porque generalmente el incremento nada más cubre lo que cubriría el costo que representa la inflación, ¿no? Y un 32.3% de incremento en términos reales es muy importante. Compartirte, por ejemplo, que en el programa de promover la atención y prevención de violencia contra las mujeres hay un incremento en términos reales del 20%. En materia de salud materna, sexual y reproductiva hay un incremento del 30%. Hay uno que tiene un incremento muy reseñable, que es el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, que es del más del 50%. Y esto pues es muy esperanzador, ¿no? Porque el mundo en su conjunto nos ha demostrado, y la historia del mundo nos ha demostrado, que los mejores programas para erradicar la violencia en contra de las mujeres son aquellos que se aplican desde lo local, ¿no? Desde las entidades federativas, pero también sobre todo desde los municipios. Entonces, pues, desde luego, mantener el recurso que tienen instancias como el Instituto Nacional de las Mujeres, pero también enfocarnos en los programas locales de prevención desde lo local. Y bueno, una cosa que pareciera como un lugar común luego de nosotras y nosotros los representantes de Morena, pero es que hay que compartirlo. Cuando combates a la pobreza, estás combatiendo la violencia contra las mujeres, porque la persona más pobre en este país es mujer, tiene una discapacidad, vive en zona rural, y entonces cuando atacas todas estas condiciones estructurales, pues estás ayudando a la mujer, ¿no? Porque hay una feminización de la pobreza, y entonces cuando combates de manera frontal a la pobreza, estás teniendo perspectiva de género. Y decirte que desde luego en este presupuesto de egresos de la Federación seguimos asegurando los recursos para las pensiones, para pues adultas mayores, por ejemplo, para madres solteras, para jóvenes mujeres estudiantes de las escuelas preparatorias, de la educación superior. Entonces, pues yo me encuentro muy gustosa de poder por fin ver un proyecto de egresos de la Federación que me haga sentir bien con mi activismo, ¿no? Bien con aquellas mujeres a las que me debo y a las que les debo mi representación como diputada federal. Ese es el compromiso más cercano, digamos, más coyuntural, pero por supuesto hay muchas otras batallas que desde lo legislativo necesitamos dar. Necesitamos asegurar la libertad y la autonomía reproductiva de la mujer. Tenemos en la Cámara de Diputados todas las condiciones para despenalizar el aborto, la interrupción del embarazo, porque presidimos la Comisión de Salud, porque presidimos la Comisión de Igualdad de Género, porque tenemos mayoría dentro de la Cámara de Diputados, la mayoría simple, que es la que se necesitaría para votar las reformas a la Ley de Salud, por supuesto al Código Penal también federal. Es decir, no necesitamos una mayoría calificada para poder hacer posible esa victoria que espero podamos entregarle a la ciudadanía en esta 65 legislatura. Y bueno, como esos, muchos otros temas que seguramente habremos de discutir aquí en tu espacio, Lu, pero decirte que mucha gente luego me pregunta, Andrea, y llegar al poder luego es navegar con muchas contradicciones, luego tienes que, híjole, pues darle lugar a cosas con las que no estarías de acuerdo si fueras activista, ¿no? Y con mucha honestidad te puedo decir que mi activismo pues se siente bien representado por mi representación como diputada federal, pero también como por nuestro actuar como grupo parlamentario dentro de la Cámara de Diputados.
Claro, hay muchísimas cosas que construir y sí, por supuesto, esta plática a mí se me antojaría de horas, pero más bien dejo abierta la posibilidad que nos puedas acompañar en otros momentos. Para mí es súper enriquecedor saber qué es lo que sucede y compartir con las audiencias que la representación importa. Por lo pronto, yo te agradezco que nos hayas regalado de tu tiempo y a darle, hacer lo que hay que hacer.
Gracias, Lu, y recordar que el activismo no se acabe, ¿no? Nosotras haremos nuestro trabajo desde la Cámara de Diputados, pero por supuesto que nos necesitamos organizadas como movimiento en las calles, como organizaciones de la sociedad civil y por supuesto desde los medios de comunicación, como no. Muchísimas gracias por invitarme, Lu, y un saludo nuevamente a tu audiencia.
Muchas gracias.
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli.
Las aeronaves no distinguen género, desconocen si eres hombre o mujer. Allá arriba, lo único que cuenta es tu preparación. Andrea Cruz Hernández, piloto militar.
Andrea le encantaba estar en movimiento y sentir la adrenalina correr por sus venas. Por eso, el día que tuvo que pasar su primera prueba de valor en el Colegio de Aire de la Fuerza Aérea Mexicana, estaba segura que lo lograría. Subió las escaleras del trampolín y cuando oyó el silbato que indicaba que debía lanzarse al vacío, cerró los ojos muy fuerte y se dejó caer desde la plataforma hasta la fosa de clavados. Pasó la prueba, pero ese era solo el principio del entrenamiento para convertirse en lo que siempre había soñado, piloto de aviones. Andrea fue la primera mujer aceptada en el Colegio de Aire, pues antes solo se les permitía formarse como pilotos a los hombres. Fue un trabajo muy duro y muchas veces debió pasar largas temporadas lejos de su familia, pero sabía que ese esfuerzo rendiría frutos. El día que Andrea tuvo que demostrar por primera vez que era capaz de pilotar sola un avión militar, a sus 21 años, colgó de una de las alas de la aeronave una manta. Cuando el avión se elevó por los aires, sobre la manta se podía leer desde tierra: nacidos en la tierra, forjados en el cielo. Sus maestros, familia, compañeros y oficiales vitoreaban orgullosos desde abajo. Cada vez que Andrea desafía al cielo y al peligro, festeja el hecho de estar viva para proteger a México. Nació el 28 de octubre de 1990 en Oaxaca.
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 mexicanas extraordinarias. Editorial Planeta y Rebel Girls 2021.
Cuestionando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Noticias. El Instituto Nacional de las Mujeres firmó convenio con el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con la finalidad de generar y sistematizar datos que midan los avances y retos en materia de igualdad de género, una apuesta imprescindible para la implementación y adecuación de políticas públicas por los derechos de las mujeres.
Este sábado 6 de noviembre se proyectará Noche de Fuego en el Cineclub Cinegrafía de Cuernavaca, película de la cineasta Tatiana Hueso, que retrata las adversidades que madres mexicanas sufren en la búsqueda de sus hijas desaparecidas. Registra en Facebook Cineclub Cinegrafía. Consulta la sesión 2 de Amate Morada, genealogía del movimiento feminista en Morelos. El tema, academia, activismo y feminismo, donde participaron Silvia Marcos, Rosario Valdés, Márgara Millán y Fernanda España. Disponible en la página de la colectiva Al Ciguat.
Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público.
Y continuamos en Bitácora Violeta. Ahora les quiero compartir una entrevista con Adriana Marroquín, quien es integrante de Jueves, un sello musical creado y liderado por mujeres en Latinoamérica.
Hola, muy contenta. La verdad es que también para mí es un gusto saludarte y estar aquí para platicar de Jueves.
Oye, pues a mí me llena de emoción un proyecto así, porque si bien se viene empujando desde hace varios años y muchas generaciones la visibilización de las mujeres en la música, pues generar un disco que abrace todas las prácticas, no solo de las mujeres que se suben en el escenario, sino quienes están en las consolas, quienes están por ahí en el staff, todas las mujeres que forman parte pues de esta industria tan enriquecedora para nuestro país y para América Latina, pues a mí me emociona muchísimo. Cuéntanos quiénes están participando, cómo decidieron juntarse, ¿cómo se fue fraguando este proyecto de Jueves?
Claro que sí. Bueno, en primer lugar, las creadoras y desarrolladoras de este sello somos Leiden y yo. Pues realmente nosotras nos encontramos en el camino de la música y después de una plática, viendo que ambas teníamos deseos de crear este sello, justamente por lo que dices, ¿no? Por llevar a la acción todo esto que ya tiene mucho tiempo moviéndose, ¿no? De visibilizar más a la mujer, de tener muchísima más presencia, y nosotras dijimos, bueno, pues es momento de hacerlo también desde nuestro lugar con acciones, ¿no? Y nos parecía que hasta donde habíamos investigado no hay ningún sello de mujeres en la música como este a la fecha en México. Entonces nos pareció una muy buena iniciativa para empezar justamente a habitar espacios en la música que normalmente no están tan visibilizados o no es tan común que los hayan habitado las mujeres, y estamos en esa búsqueda de habitar. Esa fue la motivación y de ahí pues comenzamos, ¿no? A aterrizar todas las ideas de hacer un sello, a investigar. Estuvimos varios meses a puerta cerrada trabajando en esto e invitando a artistas a las que conocíamos, a las que admirábamos y que nos parecía que también compartían esta visión de comunidad y de hacer este movimiento, ¿no? De sumarnos a la causa desde la música, y así es como se comenzó a formar Jueves.
Buenísimo, qué bueno que tomas el tema de comunidad, porque si bien en la actualidad tenemos un montón de posibilidades para crear música, casi que nos armamos el estudio en casa y órale, ¿no? Ahí tenemos un montón de herramientas, pero la comunidad, ¿no? El hacer pues esfuerzos colectivos, que si bien de pronto tienen sus dificultades, pues también tienen lo rico, ¿no? De compartir y de construir desde la horizontalidad y también desde abrazar otros géneros, ¿no? No pensando en que la mujer solo se dedica a ciertas cosas en la industria musical, sino decir, bueno, hay un montón de géneros donde está participando, tocan un montón de instrumentos, y es importante pues que todas las personas conozcamos que están ahí.
Claro, y de hecho, algo que hemos buscado en este sello es que cada artista de este sello defiende un género diferente, ¿no? Se coloca en un lugar distinto en la música, y eso es muy importante para nosotras porque nos parece que es de alguna forma innovador y que enriquece el trabajo de todas, que nos podemos compartir públicos, que nos podemos compartir pues experiencias y formas de trabajo. Y en la canción que justamente lanzamos, Bruja, pues fue una creación en comunidad, ¿no? De todas estas chicas que formamos parte de Jueves y que cada una tiene su estilo y su género, ¿no?
Claro, ¿cómo fue decidir lanzar este sencillo Bruja? ¿Cómo fue la producción?
La verdad es que el día de todo se dio en un song camp. Cuando comenzamos a armar el sello y ya estaban arriba del barco pues casi todas las artistas que hoy forman parte del, en el roster, Leiden y yo dijimos, vamos a armar un Tom Camp porque tenemos que vernos y tenemos que empezar por hacer, ¿no? A nosotras nos parece muy importante hacer las cosas. Entonces, el primer movimiento, digamos, lo primero que quisimos hacer como sello fue una canción que hablara, ¿no?, de lo que sentimos como mujeres, de nuestro lugar. Y nos reunimos y la verdad es que fue súper fluida la sesión. Lo que yo sentí es que había muchísimo respeto de todas, la una por la otra, y había mucho respeto de las ideas, mucho enriquecimiento. Y la verdad es que en cuestión de una o dos horas ya teníamos un planteamiento muy contundente de la canción, y a partir de ahí pues fue ir trabajando, continuar la producción, ir grabando, ir descartando ideas, metiendo ideas nuevas, ¿no? Pero todo el proceso fue muy, muy fluido. Y lo disfrutamos muchísimo. Al final todas quedamos con la sensación de haber hecho una canción que sí nos representa y que es muy poderosa.
Claro, y que se escucha además, ¿no? Ese compañerismo, esa buena onda que ustedes están construyendo se escucha en este sencillo, y además bruja, ¿no? Como lo comentaban en el texto, ir tratando de desmitificar aquellas ideas, particularmente de este personaje o este concepto, y que a muchas nos encanta sabernos así.
Claro, es justo un poco del poder, ¿no?, que se siente como ser mujer, y queríamos pues resignificar esas palabras, ¿no?, sin tener que dar tanta explicación, pero que la música las resignificara y que nuestra interpretación las resignificara, y que, o sea, además es una canción que tiene algo de festivo, ¿no? Entonces yo la percibo como una celebración de lo que somos las mujeres.
Pues acá está la recomendación. Adriana, yo te agradezco que nos hayas tomado esta llamada. ¿Cómo encontramos a Jueves en las redes sociales?
Claro que sí. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Sello Jueves, y a partir de ahí pueden comenzar a seguir a las distintas artistas, y los invito a que estén pendientes porque tenemos fechas presenciales el 7 de noviembre en la terraza de las salas Buena Onda aquí en la Ciudad de México, y también el 7 de diciembre ya estaremos anunciando una nueva fecha. Estén ahí al pendiente para irnos conociendo en persona.
Perfecto, pues ojalá pronto una por acá en el estado de Morelos, ¿no?
Sí, nos encantaría, ojalá algo se arme pronto.
Perfecto. ¿El sencillo dónde lo encontramos?
Sí, en todas las plataformas de música, lo encuentran bajo el nombre de Bruja Jueves, y también yendo directamente a las artistas pueden encontrarlo en sus perfiles, porque se encuentra también en los perfiles de música de las artistas que forman parte del sello.
Muy bien, pues yo te dejo un gran abrazo, y sin más, si nos ayudas a presentar esta pieza.
Claro que sí, un gran abrazo también, y con muchísimo cariño, muchísimo entusiasmo y emoción, les presento este primer sencillo de Jueves que se llama Bruja.
Entre tanto claro oscuro por mi voz y libertad, me despojo de miedos, tengo sangre de fuego, nada me puede parar. Bruja, loba, mala, diosa. Bruja, loba, mala, diosa. Loba, mala, diosa. Bruja, loba, mala, diosa.
Al final de este episodio de Bitácora Violeta. Les esperamos la próxima semana y las invito a seguirnos en el Twitter @radio_morelos para acceder a más información de este capítulo. Gracias, audiencias, por su compañía, y a Osvaldo Lara por la edición de este episodio. Hasta la próxima.
Recuerda que a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos puedes encontrar una línea segura. Mujer, si te encuentras en una situación de violencia o conoces a alguien que la padece, comunícate al 911 o solicita ayuda psicológica y asesoría legal y gratuita a los teléfonos 777-538-6609 o 777-538-5599. Si eres adolescente, llama al 777-267-5835. Recuerda, no estás sola.
Porque escuchándonos y sensibilizándonos, llegamos a acuerdos y creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, revalorizando y reconociendo las cualidades que nos hacen diferentes. ¡Nos sumamos a la causa!
Esto fue Bitácora Violeta.